Buenos días a todos. Esta semana el gobierno anunció que finalmente llegó un acuerdo con los ¿Se podrá saber qué aplauden? Paren un poco, ¿no se dan cuenta que desde Milei hasta los progres hablan de un acuerdo histórico? ¿Cómo puede ser que estén todos de acuerdo? Aquí hay algo raro. ¿No se dan cuenta que los medios gorilas y oficialistas cerraron la grieta para tirarle flores a esta reunión en la que el país acordó entregarle miles de millones de dólares a multimillonarios que viven de la especulación financiera? Un país con más de 7 millones de pobres aplaudiendo que le vamos a entregar 100 mil millones de dólares a gente que ya es multimillonaria y que estafó a toda la sociedad. Para un poquito porque me estoy alterando. Hoy en La Chispa nos vinimos explicativos, así que aplaná el culo en la silla y prepárate para escuchar nuestros argumentos de por qué no hay nada que festejar.
Quiero decir que esta fiesta es un bodrio.
Sí, vayan al demonio, Springfield.
Uno, dos, tres, cuatro.
Vamos a desarmar básicamente tres argumentos que utiliza el gobierno para decir que pagar la deuda es algo de lo que hay que estar orgulloso y que este acuerdo es un triunfo histórico. Argumento número 1. Pagando la deuda se compra soberanía. Pocas cosas el kirchnerismo repite tanto como este eslogan cipayo que nos vende que pagando la deuda se puede lograr nuestra independencia de los países imperialistas. El problema, en resumidas cuentas, es el siguiente. El imperialismo frena nuestro desarrollo productivo, no quiere que podamos salir adelante como país, fabricar lo que consumimos y muchísimo menos que podamos venderlo al exterior y crecer como economía nacional. Esto se debe básicamente a la división internacional de la producción que fomenta el imperialismo y que busca que los países del tercer mundo exportemos materias primas que ellos necesitan para comprar barato y producir lo que a ellos les genera ganancia, es decir, alinear los países periféricos a sus propios intereses imperialistas.
¿Puede ser esa afirmación?
Los diferentes gobiernos de la Argentina no enfrentaron esta orientación general. Por lo general aceptan su lugar en el mundo, no impulsan la industrialización a gran escala o bien, como en el caso de la dictadura militar, incluso la destruyen, la boicotean conscientemente. Por otro lado, los empresarios nacionales prefieren ser socios minoritarios de los industriales transnacionales o poner la plata en la timba financiera, que les es más redituable y menos riesgoso que hacer grandes inversiones y además pelearse con las empresas y con el imperialismo de los principales países del mundo. Esto genera que para poder producir las pocas cosas que producimos, necesitamos comprar los insumos afuera, como por ejemplo en la industria automotriz argentina, donde la mayoría de las autopartes que se ensamblan en las fábricas se producen en el exterior. Pero, para importar esos insumos necesitamos dólares. Y justo en ese momento empieza el problema, porque no ganamos los suficientes dólares con las materias primas que exportamos al exterior a bajo costo como quiere el imperialismo. Esa diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos se llama déficit comercial. Pero paremos un poquito para explicar que durante los años K la cosa fue un poco distinto.
Opa, ¿puede ser, pa?
Como decía, los K dicen que ellos compraron soberanía pagando la deuda. Pero en realidad, en el kirchnerismo, esta falta de dólares estuvo un poco ausente porque estaban tan altos los precios de las materias primas que las vendíamos al mundo y ganábamos dólares como nunca. Fue una situación excepcional. Y cuando digo excepcional, significa excepcional, que no se repite todos los días y probablemente en muchos años no se vuelva a repetir. Y como era de esperar, todo lo que sube tiene que bajar. Esta situación se terminó, bajaron los precios. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué usamos todos esos dólares que ganamos durante las épocas de las vacas gordas? Bueno, pagamos mucha deuda, los ojeros se la llevaron en pala, y cuando toda esta locura de superprecios terminó, todo volvió a como era antes, a volver a necesitar el endeudamiento, porque gastar todos nuestros dólares de los años mozos pagándole a nuestros soberanos y no desarrollar la industria solo sirvió para saldar cuentas con ellos y finalmente volver a endeudarnos. Por lo tanto, pagando deuda no se compra la soberanía. Se respeta el acuerdo de sometimiento que tiene nuestro país con el imperialismo. Vamos con el segundo argumento. Y esto es lo que se escuchó en todos los medios los últimos días. El acuerdo que se logró es un acuerdo histórico. Pero paren un poco, loco, dejen desarrollar el programa. Paren un poquito. Para entender si el acuerdo fue bueno o no, tenemos que saber qué debemos y a quién le debemos. Esto nos lleva a una historia reciente en la Argentina, la de Don Gato y su pandilla, porque Macri hizo algo muy interesante. El tipo emitió bonos al 60 y hasta el 70% de interés. ¿Esto qué significa? Que le daba papelitos emitidos por el Banco Central a millonarios locales e internacionales con la promesa de devolverles la plata del bono más un 70%. Una locura completa, porque no hay ningún negocio en el mundo tan rentable como comprar un bono y que te devuelvan la guita más el 70%. Un negocio redondo, sin esfuerzo, sin riesgo y completamente beneficioso para los multimillonarios y perjudicial para la economía del país. Obviamente los multimillogarcas no desaprovecharon la oportunidad y compraron bonos a lo loco, generando ganancias extraordinarias solamente por tener los bonos, sin el mínimo riesgo, ni la más minúscula preocupación de contratar a alguien, de generar empleo, de mandar a que alguien produzca nada. Solo la simple especulación financiera.
¡Qué trucazo, ¿no?
Como era de esperar, el Banco Central dilapidó sus dólares y en poco tiempo no pudo sostener la emisión de bonos a ese precio. La cosa explotó. ¿Y cómo se imaginan que el gobierno intentó salir del pozo de la deuda cuando estaba bien, bien, bien al fondo?
Bueno, ¿y cómo vamos a salir?
¡Pues cavando!
¡Exacto! Tomando más deuda para pagarle a los bonistas, llamados comúnmente buitres. Y ahí es donde hace su flamante entrada nuevamente el FMI. Como dijimos antes, el FMI responde al imperialismo, por lo tanto busca someter a los países mediante la deuda.
Es un mecanismo de presión para obligarlos a seguir recetas de ajuste y políticas que beneficien a Estados Unidos y el primer mundo. Un organismo cuyo objetivo es que produzcas cómo y lo que el imperialismo necesita.
Por eso, a contraparte de seguir prestándonos plata, exigieron una reforma laboral, una reforma previsional, ajustes en la salud, educación, etc. Entonces tenemos como dos deudas externas, una con los buitres, estos bonistas privados mega super archi multimillonarios, que se dedican a vivir especulando con gobiernos que entregan sus países en bandeja, y la otra con el FMI, un organismo imperialista que nos pide que sigamos poniéndonos bajo su bota para que nos presten más plata para pagar deuda que ellos mismos generan que tomemos. ¡Una locura! Ahora bueno, ustedes nos pueden decir, está bien, yo entiendo, pero la deuda externa es una cagada, pero dentro de todo, este acuerdo fue bueno. Vamos a ver si fue bueno.
Como es costumbre, fue de una guerra, hay que pagar las deudas.
En este regateo hubo varias ofertas que el gobierno le hacía a los buitres. El FMI, que recordamos no es nuestro amigo, estaba muy preocupado porque no nos gastemos todo pagándole a los buitres y no les paguemos a ellos. Argentina puede pagar hasta $53 cada 100 que debe nominalmente a los bonistas. Pagar más comprometería su economía. El gobierno, cuando escuchó esto, dijo: listo, tengo un nuevo amigo y me subo a esta ola a cantarle a las 40 a estos buitres roñosos, ya van a ver. Y declaró: no podemos pagar más, lo máximo que podemos pagar es $53 cada 100, porque pagar más comprometería fondos que necesitamos para otra cosa. Si tuviésemos que pagar más, tendríamos que ajustar a las jubilaciones.
Ajustar a las jubilaciones.
Es decir, el propio gobierno dijo textualmente que pagar más de $53 cada 100 implicaría hacer un ajuste. Por lo tanto, el que dice que el acuerdo es malo no soy yo, es el propio gobierno, que dijo que pagar más implicaba ajustar, y adivinen qué, arreglaron por más de $53 cada 100. ¿Es un acuerdo bueno? Lo dejo a tu criterio. Argumento número 3. Pagar no es lo mejor del mundo, pero es el mal menor, porque no pagar es ir a default, y ir a default es el fin del mundo.
El fin del mundo.
Ustedes ya saben, nosotros proponemos patear el tablero, no pagar la deuda, control estatal de la banca y el comercio exterior, y utilizar el dinero en beneficio de los trabajadores, las mujeres, la juventud y el pueblo trabajador de la República Argentina. Sí, ya sé que les dijeron tanto Alberto, Cristina y Macri que entrar en default era el peor de todos los males. Pero fue gracias a entrar en default luego de la crisis del 2001, cuando la movilización popular marcó muy fuerte que el horno no estaba para más ajustes, que se logró esa quita de la deuda que permitió pagar después durante el gobierno de Néstor Kirchner. Deuda que tampoco habría que haber pagado, dicho sea de paso, pero lo ponemos para mostrar que no vino ninguna invasión de aliens, Rambos, Swats, la Nación del Fuego, ni se cayó nada. Lo que vino fue una quita importante de deuda, porque el pueblo se plantó contra el imperialismo. No se dejen asustar por los que dicen que si no pagamos se vienen todas las pestes egipcias. Preguntémonos, ¿qué pasa si pagamos? ¿Qué pasó cuando pagamos? Preguntémonos por los índices de desnutrición infantil cuando pagamos. Averigüemos cómo creció el desempleo, la pobreza, la gente durmiendo en la calle. Eso es pagar la deuda. Pobreza, ajuste, hambre, desocupación. Y si bien sabemos que estamos en contra de todos, que desde Milei, felicitando al gobierno, hasta el funcionario más progre, todos están de acuerdo con pagar, nos parece importante levantar una voz en contra. Y estamos orgullosos de ser los que no nos da miedo discutir lo que los de arriba lograron instalar. Sabemos que tarde o temprano nuestra voz va a encontrar su canal y para eso podés ayudarnos compartiendo este podcast, siguiéndonos en Spotify de La Chispa, un podcast de Izquierda Web, visitando Izquierda Web, que por estos días cumple 2 años, y teniendo bien presente que un día La Chispa va a encender la pradera. Ahora sí pueden aplaudir.
Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires de cerca.